fascismo acá, fascismo allá, fascismo esto y también este otro, ¿por qué no? Al utilizar la palabra fascismo de forma indiscriminada, por ejemplo, para señalar todo lo, entre comillas, negativo de la política, se corre el riesgo de no reconocer y subestimar su vigencia cuando éste se manifiesta en el cotidiano, pero sobre todo en situaciones de convulsión política, lo cual resulta sumamente peligroso. En el contexto actual, de creciente influencia de sectores ultraconservadores a nivel mundial, tal como exploramos en el episodio pasado, se hace cada vez más importante que identifiquemos y denunciemos lo que verdaderamente representa el fascismo en sus nuevas y viejas formas. Soy Raiza Valdampuero, parte de La Pulga, y hoy nos acompaña.
Mi nombre es Luciana Jauregui, yo soy socióloga. Me he dedicado durante mi formación a estudiar a los movimientos populares, ¿no? Durante la primera etapa de mi formación, sobre todo de mujeres. Pero en esta segunda etapa, justamente en relación a lo que vamos a hablar hoy, me dedico a estudiar a los movimientos conservadores de derecha, extrema derecha, lo vamos a ir debatiendo, sobre todo en el caso boliviano, ¿no? Entonces, estoy actualmente haciendo un doctorado en ciencias políticas y sociales y trato de conectar estos temas de investigación más contemporáneos con la realidad nacional, ¿no? Porque muchas veces hay fenómenos más abarcadores, pero que no se ven a la luz del contexto particular que nosotros vivimos.
Bienvenida y gracias por ser parte del segundo episodio de la quinta temporada de La Pulga. Luciana, hagamos un repaso de los conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fascismo y cuál es su evolución a la fecha?
Yo creo que la primera cuestión es entender al fascismo, yo diría en tres dimensiones, ¿no? Como una ideología, como un movimiento político y también puede ser como una forma de Estado, ¿no? En los estudios políticos sí se tiende a establecer una clara circunscripción histórica del fascismo, ¿no? A este periodo de entreguerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, años 20, 30 hasta los 40, en el que se desarrolla una ideología, y voy definiendo un poco más, que tiene algunas dimensiones que ayudan a identificarla, ¿no? Por un lado, una mirada organicista de la sociedad, es decir, como una totalidad, como una homogeneidad, que necesita además expiar lo extraño, ¿no? Lo externo, lo exterior, el enemigo, digamos. Después tiene una comprensión de un Estado autoritario, totalitario, que generalmente utiliza la violencia y la fuerza como un dispositivo político, ¿no? Quizás su especificidad es que como ideología se centra no solo en el antagonismo, que incluso podrías encontrar en posturas de izquierda, sino en esta necesidad de aniquilamiento del otro. Esa es su especificidad, ¿no? Y en los años en los que estamos hablando también se trata de un movimiento profundamente nacionalista y por supuesto con un alto contenido xenófobo, racista, que para el caso que estudiamos se trataba principalmente de los judíos, aunque no solo, ¿no? Había, por ejemplo, homosexuales, disidentes comunistas, etcétera, pero que básicamente tenía como su gran otro al sector de los judíos, ¿no? Sin embargo, esta caracterización como ideología tiene su propia configuración como movimiento, ¿no? Como movimiento ya estamos hablando de una perspectiva más bien más sociológica, de cómo operaba efectivamente en la realidad, ¿no? Y yo creo que hay una gran coincidencia en la literatura de que el fascismo tiene una base que está dirigida por un sector de la burguesía, diríamos, en términos más clásicos, pero que su base social proviene fundamentalmente de la pequeña burguesía o de las clases medias, ¿no? Lo cual es una distinción fundamental y que generalmente tiene una orientación a contender, reaccionar o minar una oleada previamente revolucionaria, ¿no? Así pasó en los años 20 y 30, en la que hay un movimiento obrero, si se quiere, limitado, frustrado, y una reacción conservadora que viene de los sectores medios, pero que lo dirige una fracción de la pequeña burguesía, ¿no? Y por último, hablamos también como un modelo de Estado, y esto es importante decirlo porque muchas veces se tiende a pensar solamente a nivel como del epifenómeno, ¿no? Como a nivel solamente de las ideologías y de las formas, y cuando pensamos al fascismo ya como un modelo de Estado, estamos pensando en su relación con la estructura económica. Esto quiere decir que también hablaba de un momento muy particular del capitalismo, ¿no? En un momento en el que entra en crisis y se desarrolla una forma, si se quiere, de reagrupar, reorganizar a las fuerzas productivas en torno a un proyecto burgués, pero que es administrado en términos de Estado de modo fascista, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay ahí una configuración más amplia del fascismo, de cómo puede operar, porque podemos tener fascismo como ideología, pero no siempre como movimiento y tampoco siempre como Estado, ¿no? Entonces, son dimensiones distintas de un mismo fenómeno.
Latinoamérica no es ajena a las demostraciones y discursos fascistas. Por nombrar algunos ejemplos de nuestra historia, podemos mencionar a los camisas doradas en México, relacionados con las camisas plateadas estadounidenses, los grupos fascistas en Argentina y el anticomunismo exacerbado en Chile.
Pues sí, cuando llega a Latinoamérica también estamos hablando de un proceso de reconfiguración política que se empezaban a abrir ya los primeros caminos de la democratización social, ¿no? Esta incorporación de los sectores populares, sobre todo obreros en esa matriz de pensamiento de la época, que empezaban a incorporarse en la política, ¿no? Entonces aquí yo creo que la gran particularidad es que el fascismo llega a Latinoamérica en un momento también de emergencia, si se quiere, de una corriente nacional popular, ¿no? Estaba, no sé, Getúlio Vargas, luego el MNR, luego en Argentina igual el peronismo, etcétera, empiezan a significar un desafío para la izquierda que no siempre lograba entender qué eran estos fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, había muchos sectores que caracterizaban al peronismo como fascista, ¿te das cuenta? E incluso al propio MNR, que tenía algunos coqueteos con algunos sectores, etcétera, etcétera. Entonces, es un momento de reconfiguración en que no había categorías completamente estructuradas para entender lo que estaba pasando. En ese marco, entre esos procesos revolucionarios que se abrían, también empiezan a emerger reacciones, ¿no? Reacciones igual de sectores conservadores. Pero yo creo que la particularidad es que el fascismo llega aquí a Latinoamérica de un modo bien, si se quiere, más restringido, ¿no? No era propiamente un movimiento de masas. Aunque evidentemente sí podemos decir que existían. Tú ya has mencionado el caso de las camisas doradas en México, en las verdes en Brasil, también había grupos en Argentina, en Bolivia la Falange, etcétera, que se trata de movimientos radicalizados de derecha, pero que también tratan de responder a las propias coyunturas de sus países, ¿no? Es decir, no es un fascismo meramente extrapolado, y de hecho tal vez en esos intentos es precisamente por eso que no tiene tanto efecto. Y son, por ejemplo, el de Brasil tenía una perspectiva más bien no racista, ¿no? Integrar a todos, pero igual en una suerte de comunidad homogénea que lucha contra los extranjeros. En México se replica esta idea de los judíos también, ¿no? Que había procesos de migración, etcétera. Entonces, cada uno de estos grupos tiene componentes más bien propios de su propia circunstancia, ¿no? Que eso es importante decirlo. Pero yo creo que no, que estos grupos no son, de hecho, comparables con lo que ocurrió en Europa. Aunque ciertamente sí tienen que, yo diría que tienen una especificidad que conecta una dimensión, por supuesto, de clase, pero también colonial, ¿no? Que es lo que hace la especificidad del contexto latinoamericano.
Contra la banalización del término, ¿cuáles crees tú que son las razones de por qué resurge el fascismo? ¿Y cómo se está configurando en la región y en Bolivia?
Bueno, yo creo que primero hay que ver por qué surge esta categoría nuevamente, ¿no? En el contexto en el que estamos. Y un poco conectar también con lo que estábamos hablando antes. Después de la caída del fascismo en el mundo, se instala obviamente un régimen más bien predominantemente liberal, y estos grupos fascistas, inclusive aquí en Europa, por ejemplo, se vuelven pequeñas tribus urbanas, ¿no? Como pequeños guetos que ya dejan de tener de alguna forma efecto en el panorama político, ¿no? Sin embargo, durante la última década empieza a suceder un fenómeno bien particular que tiene que ver con una suerte de radicalización de las derechas liberales, ¿no? O sea, con la emergencia de nuevas derechas que hacen que las otras también se empiecen a radicalizar. Y que de alguna forma estos discursos, ideologías, etcétera, que eran guetos, ¿no? Que eran marginales, diríamos, empiezan a normalizarse, ¿no? Hay una normalización de los discursos de ultraderecha, ¿no? Eso es importante. Eso quiere decir que ya no son marginales porque empiezan a marcar los temas de la agenda política y también a irradiarse a varios sectores sociales, ¿no? Ahora, sin duda, eso ha producido un debate terminológico muy fuerte, ¿no? Porque como tú dices, hay algunos sectores que dicen, si todo es fascismo, nada es fascismo, ¿no? Porque a todo lo que no es de izquierda le llamamos fascismo, entonces, ¿cuál es la necesidad de la categoría? Y y hay otros que dicen el fascismo solamente es este de los años 20 y 30, por lo tanto no nos sirve como para nada para analizar lo que pasa actualmente, ¿no? Hay unas opiniones así. Y yo diría que actualmente no existe consenso en cómo caracterizar lo que estamos viviendo, ¿no? Hay unas tendencias que recuperan la idea de neofascismo para mostrar que hay un elemento nuevo dentro de ese fascismo anterior de los años 20 y 30, pero no todos están de acuerdo porque esto significaría que estos nuevos sectores de derecha se reconocen en ese discurso fascista y reivindican, ¿no?, la memoria de no ser Hitler, Mussolini, etcétera, lo cual no sucede. Entonces hay una crítica. Hay otras tendencias que hablan más bien del postfascismo, como Enzo Traverso, ¿no?, un historiador bien conocido, que él dice que lo que estamos viviendo tiene un núcleo duro de fascismo, ¿no?, porque hay una forma de comprender la sociedad, de comprender el antagonismo, de comprender el Estado, etcétera, pero que estamos en un momento en que este movimiento es todavía gelatinoso, ¿no?, y en el que contiene todavía tendencias contradictorias en su seno que no terminan de cuajar y que no necesariamente refieren a retrotraer lo que existía antes, sino que tienen componentes completamente nuevos que no estamos terminando de entender, ¿no? Entonces, por eso le introduce la categoría de fascismo, de posfascismo, de que hay un núcleo fascista, pero que hay algo más que eso, ¿no? Entonces, posfascismo nos daría cuenta de eso, ¿no? Y otros actores, creo que la gran mayoría, de hecho, no están de acuerdo en si quieren usar el término fascismo, ¿no?, porque creen que cubre más de lo que ilumina, se decantan por otro tipo de categorías, ¿no?, como extrema derecha, derecha radical, nueva derecha, derecha 2.0, y así podría nombrar muchísimas más, que son una serie de categorías que en el fondo, populismo de derecha, por ejemplo, ¿no?, es otra, ¿no? Entonces, que en el fondo están tratando de nombrar un fenómeno que yo coincido plenamente con lo que decía antes, están en, como decía Traverso, en proceso de recomposición interna, ¿no? Porque lo fundamental es que inscribamos este fenómeno de radicalización de la derecha dentro del contexto político actual, ¿no?, dentro de la matriz histórica del siglo XXI, que no es la misma que la del siglo XX, ¿no? Entonces, esos desafíos instan a precisar, ¿no?, cuáles son los elementos que vamos a alumbrar y cuáles no, ¿no? Ahí yo básicamente diría que existen diferencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Europa, yo creo que igual en la literatura hay mucha coincidencia de que se trata de movimientos que ya no necesariamente se oponen a la democracia, como sucedía antes, a la democracia liberal, sino que hacen uso de la democracia liberal y que más bien pueden, no sé, destruir el sistema político desde adentro, ¿no?, que es una mirada distinta a lo que fue el fascismo de antaño. Segundo, que se trata de corrientes políticas que reivindican una crítica a la globalización neoliberal, ¿no?, que ya marca una cuestión de contexto importante, ¿no? Es una crítica, esto por ejemplo del Brexit, de la crítica a la Unión Europea, que reivindica más de una perspectiva nacionalista o nativista, que generalmente ya no tiene obviamente al judío como su alteridad, sino a los inmigrantes, ¿no?, que es un fenómeno muy europeo, ¿no?, los inmigrantes, que amenazan los derechos de las poblaciones y que amenazan, si se quiere, la comunidad también homogénea, ¿no?, en Estados Unidos, en Francia, ¿no?, estamos hablando de Le Pen, en Italia la Liga de Matteo Salvini, Trump en Europa, ya hemos dicho. Entonces, una serie de fenómenos así. Después, otro de sus rasgos muy importantes tiene que ver con una reivindicación de las redes sociales, ¿no?, lo cual ya te marca un fenómeno completamente distinto de lo que fue el fascismo y las masas movilizadas del siglo XX, ¿no? Ahora estamos hablando, si se quiere, de masas tuiteras, por ejemplo, ¿no?, lo cual es otra cosa muy, muy diferente, ¿no? Es decir, una forma de producir discurso a través de las redes sociales y también con un discurso mucho más gelatinoso y flexible, ¿no? Es un discurso que puede inclusive contener en su propio seno elementos contradictorios, ¿no? No sé si algunos han escuchado ecofascismo, homonacionalismo, feminacionalismo, yo llego a escuchar inclusive, ¿no? Entonces, donde hay un discurso que se apropia de algunos contenidos de la izquierda y los pervierte, ¿no?, de un modo realmente difícil de comprender, pero que termina teniendo un contenido completamente reactivo, ¿no?, conservador, reactivo. Entonces, eso nos demuestra que estamos ante un fenómeno completamente nuevo, ¿no? Porque estamos en una fase, sí, de crisis orgánica, pero es una crisis del sistema neoliberal y que las distintas corrientes de derecha en Europa reaccionan distinto, ¿no? Algunas son más reivindican el Estado y otras son más bien afines a un neoliberalismo autoritario, ¿no? Que puede combinar fascismo y neoliberalismo, lo cual es algo muy novedoso. Y lo siguiente es que, y ahí sí quisiera enfatizar, que también hay una clara necesidad de no entender a estas corrientes de derecha, extrema derecha, fascismo, lo que quieran llamarle, solamente como reacción. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando pensamos que estas corrientes son solamente reacción, estamos pensando que no anteponen contenidos nuevos a la agenda pública y no tienen un proyecto de futuro. Y yo creo que sí lo tienen, ¿no? Pueden, en muchos sentidos, absorber, tener retropías, que se dice, o sea, beber del pasado, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero traen esa memoria histórica al futuro y plantean nuevos debates, nuevos contenidos, etcétera, que trascienden largamente esta idea de que solo reacciona, ¿no? Más bien, justo yo veía unos debates igual el otro día, es la izquierda la que está un poco más bien a la defensiva, ¿no? La que está reaccionando a estas nuevas ofensivas de la derecha, no está pudiendo disputar el espacio semántico de que históricamente le correspondía a la izquierda, ¿no? Ahora son ellos los que se presentan como movimientos antisistema, portadores de un proyecto de cambio, ¿no? Si me dejo entender. Y ahora si seguimos un poco ya con el contexto latinoamericano, es todavía más particular, ¿no? Porque estamos hablando de un ciclo de gobiernos progresistas, que ya llevamos casi 2 décadas, en la que tenemos que entender por qué surgen estas derechas en un contexto de hegemonía progresista, donde más bien se debería esperar todo lo contrario, ¿no? Que, no sé, que la sociedad sea mucho más abierta, más igualitaria, más etcétera, ¿no? Yo creo que ahí lo que está pasando en Latinoamérica es que se está produciendo una impugnación no solamente al progresismo, sino a las derechas tradicionales liberales, ¿no? Y eso podemos verlo en todos los países, ¿no? En que las derechas tradicionales son desplazadas, ¿no? Estoy pensando en Argentina, es Milei que desplaza a la tradicional derecha de Macri, ¿no? Una derecha que era más bien así, como neoliberal, liberal en lo político, etcétera, y otra derecha alternativa, libertaria, entre comillas, ¿no? Lo mismo sucede en Bolivia, todas estas corrientes de partidos tradicionales, ¿no? Mesa, Samuel, etcétera, desplazadas. Viene el Comité Cívico Santa Cruz, en su momento Camacho, desde afuera, ¿no? De esa derecha, ¿no? Con un contenido, entre comillas, de outsider, antisistemas, en ciencia política, ¿no? Inclusive esto ha sucedido en países que ya eran de por sí de derecha, como Chile, ¿no? En Chile tenías a un Piñera, un neoliberalismo durísimo, la cuna del neoliberalismo latinoamericano, y aparece un sector todavía más de derecha, ¿no? Katz, que reivindica claramente su origen pinochetista, ¿no? En Colombia ha sucedido también lo mismo. En Brasil, bueno, el bolsonarismo ya se conoce demasiado, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de una impugnación a la propia configuración de la izquierda y derecha tradicional, ¿no? Al progresismo y a la derecha liberal. Ahora, lo que sí es muy específico de acá es que los gobiernos progresistas han generado cambios sustanciales en la estructura social, ¿no? Hay un nuevo escenario en el que se produce la lucha de clases, ¿no? Y esto quiere decir que se han desestabilizado las jerarquías de poder tradicionales de las clases, ¿no? Y esto ha afectado particularmente a las clases medias tradicionales, porque incluso hay algunos sectores de la burguesía o de las oligarquías latinoamericanas que han salido bastante beneficiadas durante el ciclo del progresismo, ¿no? Estoy hablando en Brasil, incluso en Bolivia se ha producido un pacto, en Argentina también, etcétera, pero la particularidad de este momento es que han habido sectores perdedores. Por un lado, otro sector empresarial que no ha pactado, que se ha quedado fuera del pacto, y también estas clases medias tradicionales que se han visto de alguna forma minadas en su estatus, su prestigio, sus capitales sociales, políticos, económicos, por la nueva ampliación de las clases medias, ¿no? Que es un fenómeno muy del progresismo latinoamericano, en el que los sectores populares han tendido a ascender socialmente y a empezar a disputar algunos elementos que eran propios de las clases tradicionales, ¿no? Como, no sé, el capital educacional, la posibilidad de consumo, ¿no? Esto en Bolivia se ha visto de forma muy interesante, ¿no? ¿Te acuerdas de esos episodios en el cine center del Alto, ¿no? Donde la gente clase media no sabía cómo reaccionar, la alteña o aymara que empezaba a incorporarse a estos espacios, ¿no? Eso te muestra, es un signo de cómo hay jerarquías de poder que se han ido erosionando por la incorporación de otros sectores. Entonces, estos dos segmentos perdedores, ¿no? Este segmento empresarial que no pacta con el progresismo y estas clases tradicionales que se ven afectadas por las propias políticas de redistribución económica del progresismo, son las que van a dar vida a los nuevos movimientos de derecha en Latinoamérica.
Haciendo una búsqueda rápida en YouTube con los términos fascismo y Bolivia, encontramos una serie de videos que confunden conceptos y realidades. Le pedimos a Luciana que reaccione al fragmento de uno de ellos.
El masismo en Bolivia es prácticamente un derivado del fascismo, llegándose a convertir posiblemente en una ideología que domine cada vez más en Latinoamérica, convirtiéndose así en una de las ideologías más peligrosas que ha pisado Latinoamérica. Esto lo hace mediante principios básicos del fascismo. Tanto el socialismo como el fascismo pretenden dominar totalmente el mercado. Una de las características del fascismo es la acción por la acción, es decir, literalmente el fascismo repudia el pensamiento, los datos, odian a la gente inteligente. Ellos creen que es suficiente con percibir una realidad e identificarla como la única realidad. Es por eso que además están en contra del cambio de la cultura. Para ellos es necesario mantener la tradición o, en palabras de muchos masistas, volver a nuestras raíces.
Mira, bueno, yo ahí voy a recuperar una frase de una canción y que lo han hecho artículo también, que dice, si no fueran tan temibles, nos daría risa, si no fueran tan dañinas, nos darían lástima, ¿no? Y es precisamente esta capacidad de estos discursos de posicionarse como antisistema, de generar una suerte de juego de espejos, ¿no? De que el fascista siempre es el otro, de querer presentar un discurso de libertad para en realidad anteponer un proyecto completamente antiigualitario y de alguna forma de exacerbar una mirada del comunismo, el chavismo, que en realidad no existe, ¿no? Porque es un anticomunismo sin comunismo, le dicen algunos, ¿no? Entonces, en el fondo es realmente generar un discurso invertido que permita confundir al resto de sectores sociales de lo que realmente está atrás.
¿Qué está pasando concretamente en Bolivia y contra quiénes se está instalando este discurso?
Lo que tenemos, y creo que sí es una mejor forma de nombrarlo, son procesos de fascistización, ¿no? De la sociedad, ¿no? Procesos en los que se empieza a instalar una forma de procesar la realidad y la alteridad, que tienen que ver con el aniquilamiento del otro, y con discursos también de odio, ¿no? Que se difunden. En el caso de Bolivia en particular, yo creo que, a ver, ¿cómo surge este movimiento de ultraderecha, ¿no? Porque de derecha la hemos tenido siempre, pero este movimiento de ultraderecha surge precisamente porque, ya no tengo que repetirlo, todos lo saben, a raíz del referéndum del 2016 se abre una nueva coyuntura política que precisamente la abanderan las clases medias tradicionales, ¿no? Ellas son las que abren esa coyuntura política bajo este discurso democrático que tenía sus ribetes claramente conservadores, ya voy a ir a eso. Pero esta coyuntura que abren las clases medias y los jóvenes en particular, lo que hace es generar un proceso de radicalización dentro del Comité Cívico Cruceño. Entonces hay una fracción nueva en el Comité Cívico Cruceño que empieza a presionar y a ganar fuerza al interior y que finalmente es la que se encumbra en todo este movimiento que conocemos como movimiento de las pititas, ¿no? Si uno va al trasfondo de cuál es, o sea, porque a mí me preocupa mucho que muchas veces tendemos a quedar en los discursos y no a ver las luchas materiales que se están produciendo por abajo, y eso es importante ver. Estas luchas tienen que ver, yo diría, con varias cosas. La primera es, por supuesto, una disputa clara por el control del Estado y del excedente que hace la oligarquía tradicional. Es decir, si bien hay una oligarquía que ha tendido a tener más afinidad con el proceso de cambio, hay otro sector que piensa más bien en los intereses a largo plazo de esta oligarquía y en el control propio del poder político y completo del excedente, ¿no? Y eso hay que tener muy presente. Lo siguiente están estas clases medias a las que ya me he referido en términos generales, que igual que en Bolivia particularmente se articula con un componente étnico-racial y que tiene que ver con una reivindicación de su prestigio, de su estatus, sobre todo en términos de blanquitud. ¿Por qué? Porque estos sectores sienten que la incorporación de los indígenas en el Estado ha tendido a minar su capital político y cultural, ¿no? Entonces, tienen un malestar con que se haya subvertido el horizonte de subalternidad que antes estaba asociado con los indígenas, ¿no? Entonces, Y les molesta que los indígenas hayan llegado al Estado, que sean sus jefes, ocupen posiciones de poder, ¿no? Y esto lo vemos a cada rato, ¿no? Si aparece Albertina, si aparece, no sé, ¿no? Todos los fenómenos que puedan salirse de la subalternidad y sean indígenas, les preocupa, les molesta, les indigna, ¿no? El problema es que ahí presentan discursos difusos que tienden a encubrir este malestar con el origen social de los otros, como una cuestión de, no sé, de corrupción, de narcotráfico. Pero en el fondo, ¿qué les molesta? Es que los subalternos no respondan más a su posición de subalternidad. Eso les molesta. Entonces hay una reacción ahí para defender precisamente sus nichos de reproducción de clase, ¿no? Si uno ve toda la trayectoria de las pititas, ve, pues, ¿no? El colegio médico, colegios de profesionales, etcétera, son los nichos en los que ellos buscan recuperar el poder que han perdido. Entonces hay ahí dos sectores. Y también hay una cuestión generacional, que me parece muy importante decirlo, que son los que encabezan también el movimiento de las pititas, ¿no? Es un grupo de jóvenes de clases medias que plantean una cuestión muy interesante que yo creo que hay que tenerla muy presente, que es que empiezan a disputar el sentido de cambio, ¿no? O sea, ¿por qué? Ellos te dicen, nosotros hemos crecido bajo la sombra de Evo. El único presidente que hemos conocido en nuestra vida ha sido Evo Morales y el MAS, ¿no? Etcétera. Es en el fondo lo que te están diciendo, es que el proceso de cambio para ellos ya es el orden, ¿no? Entonces empiezan ellos a apropiarse de esa idea de que queremos cambiar. Ahora, por supuesto, el horizonte político de cambio tiene un contenido muchísimo más conservador, ¿no? Pero en todo caso hay ahí algunas pulsiones, ¿no? Que tienen que ver con una oligarquía, tienen que ver con unas clases medias y tienen que ver con un segmento generacional que empiezan a articular un movimiento conservador, pero que tiene también sus diferencias internas, ¿no? Entre una corriente más liberal, multicultural, ¿no? Que vea lo que tú decías en relación a Albertina, que le gustan los indígenas siempre y cuando sean minorías, digamos, ¿no? Y hay otro sector, ya que es abiertamente reaccionario y conservador, y que directamente apela a un contenido racista, justamente con ese discurso de racismo a la inversa, que son ellos los que se sienten dominados, pero que en el fondo lo que quieren es hacer que los indígenas vuelvan a su posición de subalternidad, ¿no? Esto es en el fondo lo que quieren.
Más allá de las pasiones movilizadoras, ¿qué elementos de estos discursos deben llamar más nuestra atención en la perspectiva de poder identificarlos dentro de la agenda pública?
Yo creo que aquí es importante señalar cuáles son los nuevos elementos que tenemos ahora que prestar atención, cuál es el trasfondo social. El primero, que ha aparecido obviamente como el abanderado, es este discurso de la democracia. Y uno tiene que desandar porque es complicado. Si uno te dice es democrático, no vas a pensar que es conservador. Entonces, ¿no? Por eso insta mucho más a poner alerta a los oídos, ¿no? A atender bien qué nos está diciendo. Este discurso democrático lo que hace es presentar un proyecto político-institucional democrático, ¿no? que apela a la defensa del Estado de Derecho, de las libertades, de la alternancia, la división de poderes, todo ese discurso liberal, pero que al mismo tiempo está presentando un proyecto social conservador. Democracia sí, mientras gobernemos nosotros, ¿no? Lo que en el fondo te está presentando es más bien un retorno a una sociedad mucho más estamental en la que lo que mencionaba antes, los sectores populares e indígenas vuelvan a ser subalternos. Entonces, esa doble forma de ser políticamente democráticos, pero socialmente conservadores o fascistas, es a la que hay que prestar atención, ¿no? La segunda cosa que yo diría es esta construcción discursiva que en Bolivia se ha empezado a hacer del masista, porque el masista es el nuevo chivo expiatorio de quienes ahora en un contexto del Estado plurinacional no pueden decir indio, no pueden hablar abiertamente de racismo y utilizan la categoría de masista como un eufemismo para encubrir prácticas y miradas y horizontes políticos racistas. ¿Y en qué se manifiesta eso? Primero, hay una racialización de los fenómenos mal vistos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, el contrabando, la coca, ¿no? O sea, el masista es el indígena que al mismo tiempo es contrabandista y al mismo tiempo es narcotraficante y al mismo tiempo es corrupto, ¿no? Entonces, lo que hacen es precisamente difuminar, y ahí tú no sabes si está en contra de la corrupción o del indígena, ¿no? Uh-huh. Ellos precisamente tratan de hacer eso, de incorporar en una sola mirada del masista contenidos críticas, a determinados fenómenos sociales como los que he mencionado, pero que en el fondo subyace una mirada completamente racista, que lo que busca es justamente, valga la redundancia, racializar fenómenos sociales que son mal vistos para la sociedad. Y eso es fundamental. Entonces el masista, y especialmente en Santa Cruz, es el nuevo chivo expiatorio, ¿no? Porque no solamente tiene todos estos contenidos que hemos mencionado, sino que también es la cara del centralismo y del colla que nos va a invadir. Y eso es muy interesante, por ejemplo, y ahí lo menciono nomás como dato. Por ejemplo, uno de los descubrimientos de mi investigación muestra cómo en Santa Cruz están invirtiendo el discurso de la colonización. Durante mucho tiempo en Bolivia todo ese discurso ha sido una crítica al colonialismo interno, ¿no? Que planteaba la Silvia Rivera, ¿no? A esta continuidad de la colonia española en el país como forma de gobierno, de organización social, etcétera, ¿no? Y lo que están haciendo en Santa Cruz es más bien generar un discurso que se apropia de esta categoría de colonización para decir que son los collas o los masistas o los campesinos interculturales, como quieran llamarlo, los que están invadiendo Santa Cruz, ¿te das cuenta? Entonces, supuestamente son ahora los indígenas los que colonizan Santa Cruz. Hay una inversión de sentido fundamental con la que empiezan a ganar batallas, ¿no? Y a unificar a sus propios movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no puedo expandirme demasiado en eso, pero sí dar cuenta de cómo ahora el nuevo chivo expiatorio es el masista y que se convierte en otra forma de racialización del enemigo. Y esto es muy importante. Solo quiero cerrar con un elemento más, importante decirlo en el caso boliviano, que es la idea de que los movimientos conservadores actualmente en Bolivia han recuperado las identidades regionales como una forma de vehiculizar sus proyectos políticos conservadores, ¿no? Y esto tiene que ver con que el ciclo del proceso de cambio y de implementación del Estado plurinacional ha interpelado directamente las subjetividades políticas de las clases medias, ¿no? Que han dejado de sentirse reconocidas en el Estado plurinacional. Entonces, han apelado a las identidades regionales, ¿no? El ser cruceño, en Tarija igual aparece la tarijinidad, la potosinidad en Potosí, la orureñidad, yo también soy orureña, entonces reconozco, ¿no?, esos discursos regionalistas, que en realidad se vuelven una superficie de inscripción de estas clases medias con sus propias frustraciones de clase, étnicas, etcétera, que utilizan estos discursos regionales para posicionar una determinada agenda que en el fondo no es más que el retorno de los blancos mestizos al poder y al Estado, ¿no? Entonces, ahí, ¿con qué me quiero quedar? Que hay un uso instrumental de la democracia, que es políticamente democrática, pero socialmente conservadora, que hay la construcción de un enemigo interno, que en el caso de Bolivia es el masista, que tiene un contenido profundamente racializado. Y tercero, que actualmente son las identidades regionales las que sirven para posicionar estos proyectos conservadores en un contexto en que existe todavía hegemonía nacional del proceso de cambio en todo el país.
¿De qué dependen los avances de estos grupos y sus discursos en nuestra región?
Yo creo que es muy importante que desde ahora la izquierda abandone un poco esta posición intelectualista y tenga más bien una mirada más comprensiva, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es importante entender de qué están hechas estas nuevas derechas, los nuevos fascismos, posfascismos, antes que presumir o asumir prejuicios, miradas peyorativas, etcétera, sino entender qué es lo que realmente están, qué fibras de la sociedad están tocando. A eso me refiero, ¿no? A qué cambios sociales están respondiendo y qué necesidades, miedos, necesidades de seguridad, etcétera, están tocando de estos sectores de las clases medias y de los inclusive a veces sectores populares, ¿no? Es una mirada más comprensiva. ¿Por qué? Porque solamente si comprendes un fenómeno puedes enfrentarlo, ¿no? Y esto es muy importante. Ahora, en el futuro yo creo que tiene que ver con la capacidad de la propia izquierda de empezar nuevamente a ocupar esta posición del cambio y a disputar el horizonte de futuro, ¿no? Porque en este punto, y particularmente en Latinoamérica y en Bolivia, la izquierda se ha quedado con una mirada más bien de preservación, de estabilidad, del orden, ¿no?, del modelo social, etcétera, pero ha dejado que estas nuevas derechas empiecen a apropiarse del futuro y a plantearse como opciones de cambio. Entonces, ahí hay una nueva perspectiva. La tercera cosa que yo diría, creo que es importante que como izquierda Empecemos también a desandar sus propios discursos y empezar a, si se quiere, a intersectar estos discursos disputándolos, ¿no? Es decir, y yo siempre ahí trato de decirlo, hay que buscar otro modo de construir, por ejemplo, cruceñeidad, ¿no? O sea, puede ser cruceño y ser popular y ser indígena, ¿no? Entonces hay que entrar a disputar sus propios horizontes de sentido, ¿no? Porque a veces desde la izquierda, y justo esta posición muy intelectualista, cree que va a ir y va a develar la falsa conciencia solamente mostrando la verdad, ¿no? Y en realidad no es así. Lo que tienes que ir a hacer es un poco a volver a estructurar el sentido común de otro modo, a volver a articular las sensibilidades, las pasiones, los afectos, identidades que están moviendo, y presentarlos y organizarlos de otro modo, ¿no? Ahora ya ahí en un nivel un poco más abstracto, obviamente estamos en un momento de transición política muy conflictivo, en la que todavía no es claro hacia dónde vamos, porque hay unos nuevos sectores de derecha que no logran imponerse y unificarse del todo, y eso está pasando en todas las regiones, pero también en la izquierda, que tampoco está logrando ser nuevamente hegemónica, ¿no? Entonces las luchas sucesivas están precisamente, yo creo que en la posibilidad de preservar la cohesión interna, pero también de lograr de alguna forma ampliarse hacia otros sectores sociales disputando estas sensibilidades que están siendo ocupadas por derecha.
El peligro que representa el fascismo actual es diferente al que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Pues aunque el Estado no está involucrado, sí existe una influencia abismal que normaliza discursos y lógicas fascistas a nivel global.
Cuando hablamos de fascismo, posfascismo, etc., hay que ser bastante cuidadosos con cómo lo mencionamos. ¿Por qué? Porque es importante que no banalicemos el término, sino que entendamos y dimensionemos de qué estamos hablando cuando hablamos de fascismo, ¿no? Y en cierto modo lo que yo he tratado de mostrar ahora es que se trata de una respuesta a una crisis orgánica de la sociedad que se está dando por derecho, ¿no? Y este discurso muchas veces engendra posiciones xenófobas de odio, machistas, racistas, etcétera, que necesitamos empezar a combatirlas, reconociendo también cuáles son los segmentos y los elementos culturales, simbólicos y políticos que promueven, ¿no? Entonces, yo apostaría más bien a una comprensión mucho más crítica del fascismo, que no se quede solamente en la denuncia, ¿no?
Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.